UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos, bienvenidos a Chismosos entre Páginas, un programa en el que nos dedicamos a hablar exclusivamente de libros porque nos mola ello. Yo soy Marina Baeza y estoy aquí con mis compañeros.
Yo soy Cristina Galipienso.
Yo soy Cristóbal Jerez.
Y yo soy Ana Paul.
Y en este capítulo, debido a las fechas, lo vamos a llamar episodio navideño, aunque no sé... De navideño tendrá algo, pero no está exclusivamente como centrado alrededor de las navidades. Aún así, pasamos ahora a la primera sección del programa, en la que nos dedicamos a hablar sobre las novedades literarias que han salido recientemente. Y empezamos con la sección de noticias y o novedades nacionales.
Chismosos entre páginas.
Bueno, como ha dicho nuestra amiga Marina, hoy es un especial Navidad en el episodio de hoy, así que todas las novedades literarias están dedicadas a libros navideños, citando alguna que otra que no tiene nada que ver con Navidad, pero que hemos incluido porque nos parecía un libro bastante interesante. Y a nivel nacional tenemos en primer lugar Dulce y Caliente Navidad, de Elena Valenti, que es un libro que trata sobre Lía, una madre soltera que ya no cree en el amor, pero que tras recibir una invitación para un evento navideño, muy alejado de ser un retiro, es un sitio donde los invitados exploran sus fantasías más profundas.
La siguiente novedad es Ande, 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 La Marimorena. ¿De quién? De Megan Maxwell, que no para tampoco como nuestro querido Brandon Sanderson.
No paran los dos, no.
En esta historia, María, que adora su vida de lujo y su trabajo en la empresa familiar que ahora dirige su padre, se encuentra fortuitamente con Nicolás, un veterinario que ha tenido que abandonar su vida glamurosa por los campos gallegos. ¿Qué le deparará estas fechas navideñas a estos dos polos opuestos? ¡Ay, me encanta Galicia! Este lo quiero leer.
Yo voy al año que viene de viaje.
¡Ay, qué guay! Cuenta atrás para el amor, de varios autores. Este libro es un calendario de Adviento, que si no sabéis lo que es que cada capítulo... lo tienes que abrir desde el 1 de diciembre hasta el 24 de ese mismo mes. Y bueno, en esta novela se relatan 12 historias diferentes escritas por 13 autores y autoras, todas ellas con temática navideña. Es una forma entretenida de hacer la cuenta atrás para Navidad con novelas llenas de magia, humor, drama, tensión, amor propio, primeras veces y segundas oportunidades.
A mí me mola mucho como concepto, literalmente, y ya lo dije, pero molaría uno de Navidad con historias de terror. Ahí lo dejo.
Sí, o sea, totalmente.
Ahí lo dejo.
Ese sí lo compraría.
Yes. Y pasamos ahora con las noticias de ámbito internacional. Empezamos con El Fuego de los Dragones 3, de Jenny Swan, que sale este próximo 31 de diciembre. La historia va de lo siguiente. Eva debe despedirse de Killian porque su destino le depara otra cosa. El descubrimiento de un enigmático colgante de su infancia la lleva a emprender un viaje con sus amigos para descubrir qué significa.
Y en el siguiente del ámbito internacional tenemos La granja de árboles de Navidad, continuando con la línea navideña, aunque la anterior era más fantasía, pero bueno, seguimos con nuestro especial navideño. La granja de árboles de Navidad, de Laurie Kilmore, nos cuenta la historia de Kira North, que acaba de adquirir una granja de árboles de Navidad. ¡Pero sorpresa! Kira detesta la Navidad. Por su parte, Bennett Ellis se encuentra de vacaciones en el pueblo Dream Harbor y queda atrapado bajo una tormenta de nieve en la nueva granja de Kira. ¡Uy, qué casualidad! Estas dos almas perdidas deberán convivir junto a las lucecitas que tililan en los árboles. Y tazas de chocolate caliente y otra cosa muy caliente.
No, claro. Chocolate, granjas, leche, vacas. Todo eso.
Chimenea.
El calorcito.
Acurrucarse debajo de sábanas, mirar la chimenea juntitos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Y bueno, chicos, para terminar con esta sección hemos añadido unos poquitos libros más por si alguien quiere leer más libros navideños o si quiere otra temática, y estos son Un Stalker por Navidad, de Alta Hensley, un estuche navideño titulado Bajo el Muérdago, que lleva 5 libros de relatos románticos, y Una Navidad Muy Fun Fun Fun, de Megan Maxwell, como no, entre muchos otros.
Es que los títulos de esta señora
Bueno, bueno, llaman la atención.
En verdad,
¿no?
Son muy originales.
Claro. Muy originales. O sea, eso no se lo vamos a quitar, es increíble.
Y nada, bueno, hasta aquí las novedades de esta época mágica de Navidad, fantasía, todo. Y vamos, damos paso al debate.
El debate del episodio de hoy, aunque no tenga que ver mucho con Navidad, es un debate, es un tema que ya hemos tratado en otros episodios, pero en este episodio nos vamos a centrar completamente en ello. Básicamente es el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la editorial, tanto desde portadas hechas con IA, a libros en sí rumoreados o escritos por IA, o más recientemente y más cercano, el vídeo promocional que la Casa del Libro sacó recientemente generado por IA. Y los pocos usos correctos que se pueden hacer de la IA. ¿Alguno quiere empezar?
Bueno, primero, ¿estáis a favor de la IA como herramienta?
No.
No.
En general, no. Para
a ver, no, a ver, hay matices. Yo, por ejemplo, no entiendo, ¿vale? Pero todo lo que tiene que ver con arte, todo esto, no lo veo bien. Sin embargo, si la pueden utilizar para, yo qué sé, medicina, ¿sabes? En plan, ámbito científico, que puedan, yo qué sé, mejorar cualquier... Es que de verdad que no entiendo de ese mundo, pero si la pueden utilizar para mejorar cualquier cosa de ámbito científico, o sea, me parece bien. Pero ya, pues eso, centrarse en lo que es más artístico y llamarlo arte, decir no sé qué, no sé cuánto, mira...
Bueno, pues entonces sí, sí a la IA, pero no en el mundo editorial, por ejemplo, ¿no? O con matices.
No, el mundo editorial general, yo no la pondría para nada, o sea, yo no, es lo no que, hace falta.
Es lo que comentaba antes a Cristóbal, creo que se puede utilizar con ciertos matices, porque sí que es cierto que si tú no tienes una editora o no tienes ni idea de gramática, o sea, sabes lo básico de gramática, o... se te olvida algún tipo de palabra, porque si tú pones la definición de la palabra hay muchas veces que no te sale en Google. Yo, por ejemplo, lo he utilizado a ChatGPT para decirle ¿qué palabra significa esto? Y te da una lista de palabras. Que luego tú, evidentemente, tienes luego que contrastar la información que te da, porque no todo lo que te da la inteligencia artificial es correcto. Pero sí que es cierto que ha habido muchos casos de gente que si no tiene dinero ha hecho su portada de libros con inteligencia artificial, que fue el caso de una chica que... creo que autopublicó su libro, no tenía dinero para pagar a una ilustradora, a un ilustrador, y hizo la portada con inteligencia artificial y le cayó la de Dios, que encima era una chica joven, era adolescente, creo, no sé si tenía 15 o 16 años, no sé, era adolescente, no era ni siquiera mayor de edad la chavala, y le cayó una bastante grande. Ella se salió defendiendo que no tenía dinero para pagarse a una persona que le ilustrara la portada, y decidió hacerla con inteligencia artificial. A mí no me gusta utilizar imágenes de inteligencia artificial, más que nada porque roba el arte de otras personas.
¿Pero esa chica dio crédito de que era inteligencia artificial o solo cayó?
No, ¿qué? No, lo di, o sea, ella sacó el libro y la gente empezó a decir que era inteligencia artificial, ella dijo que sí que lo era y se justificó.
A ver, yo creo que si lo pones directamente en el libro, por ejemplo, creado por inteligencia artificial la portada, entonces se justifica algo porque ya lo has dicho.
Claro, porque lo he dicho.
Pero hay gente que publica, se lo calla y no dice nada.
Sí, que aún así tampoco justifica el hecho de que tú con inteligencia artificial...
No, pero,
es más que nada por cómo usa las imágenes, la inteligencia artificial, que encima son las mismas caras, los mismos rasgos, que es muchísimas fans los utilizan para crear una imagen de cómo sería su personaje favorito. Que es también lo que te he comentado antes, y es que en el coche hablamos de todo.
Es que el viaje
es... Es verdad, mucho.
Hay que empezar a meter un micrófono en el coche ya, para escuchar lo que dicen estos dos.
¿Qué?
¿Cómo?
Que hay que ponerle un micrófono en el coche, ¿no?
Hay que poner el micrófono en el coche de Cristóbal, de Ana y Cristóbal, solo para tener contenido extra.
Hay muchas escritoras pequeñas que utilizan la IA para hacer... Lo mismo que hacen los fans, ¿no? Imágenes de los personajes.
Yo estoy completamente en contra del uso de la IA, sobre todo la IA de largo alcance en campos creativos, porque gran parte es literalmente se saca cosas de otra peña que ha hecho esas cosas a mano y las coge sin permiso y hace un remix que de normal no da mejor resultado que si lo hubieras hecho en Paint. Pero luego, aparte, el tema de lo de las portadas, yo creo que sería mejor solución usar una imagen libre de derechos, porque hay 80.000 portadas usadas o sea, que son literalmente un collage de imagen libre de derecho. Por ejemplo, claro, no sé si sabéis el libro de Mi año de relajación o algo así se llamaba, no me acuerdo.
No me acuerdo, no me suena, lo voy a buscar.
No, a mí tampoco me suena.
Pero bueno, que la portada es un cuadro, es parte de un cuadro de no me acuerdo qué pintor, no me acuerdo qué tal, pero esa es una imagen del libre derecho porque la han cogido de un banco de imágenes. Y claro, muchos cuadros así clásicos, muchos cuadros se pueden usar como portadas también. Pero yo simplemente no me gusta el hecho de que decidan cogerlo con IA, ¿sabes? Y yo creo que sí que hay IAs buenas, como Cristina ha dicho, sobre todo en la medicina. Lo que pasa es que esas no son de largo alcance. Esas, lo que de normal son, es que les han alimentado con 80.000 casos que ya han pasado y solo tiene, o sea, y el patrón ya lo saca de esos casos. Entonces, lo único que te hace es detectar uno o el otro. Que esa es la diferencia entre las de corto y largo alcance, porque las de corto es como más detectar un patrón a través de lo que tú ya le das, y las de largo alcance es básicamente invéntate algo. No te voy a dar nada, te lo inventas tú todo. Esas son las que yo, con general, tengo un problema.
Uy, va, ¿qué ha sido eso?
¿Qué ha sido eso? No sé.
¡Casper!
¡La IA ha venido, la IA ha venido! Que... ¡Viene por mí!
La IA se ha manifestado.
Bueno, pues encontré que una escritora llamada Caitlin Lynch, si lo digo mal lo siento, que es una escritora independiente, advirtió que solo 19 de los 100 libros más vendidos en Amazon bajo la categoría romance contemporáneo eran obras escritas por humanos. Los 81 restantes eran fruto de bots.
Es bastante.
Son demasiados.
Si es que al final la inteligencia artificial te agiliza el trabajo, pero... Pero no te tiene que hacer el trabajo.
Claro, ¿dónde está la gracia?
Es que ahí está la cosa.
Hombre, está guay porque te ayuda a generar ideas y todo eso, pero no copiarlas porque además inventa cada cosa. A mí no me gusta. Cuando escribe, le dices, escríbeme tal. Luego te escribe cada cosa encima, que es a veces muy pedante.
Sí.
Y que dices, ¿qué se me está contando? O sea, no.
Si es que al final es un robot. No tiene los sentimientos que puede ponerle, exacto, al texto o a la imagen una persona. Como generador de ideas no lo veo mal, si en algún momento no tienes ni pajotera idea de qué escribir o cómo seguir una escena, le puedes preguntar a esa GPT diferentes ideas y tú a partir de ahí desarrollar la tuya.
Yo, es verdad que la inteligencia artificial para corregir textos tipo he escrito dos páginas, por ejemplo, y le digo, dime si me repito mucho algún término, alguna cosa, eso sí que me parece una herramienta útil, porque a veces pues no te das cuenta y escribe la palabra, yo qué sé, casa, y la escribes 20 veces, pues queda repetitivo. Entonces yo creo que como herramienta para ayudar, sí, pero para generar algo de la nada y copiarlo y pegar, no.
Claro.
Ay, es que no la he utilizado a ese nivel, entonces no tengo ni idea de lo que hace.
Confiesa que Cristina...
hace muchas cosas.
No, es que de verdad, o sea, le he dicho eso y digo, que también te ayuda.
O sea, es muy completa. Otra cosa que... O sea, en general, las opiniones de la inteligencia artificial me parecen hipócritas. Y aquí voy a explicarme, porque es lo que te he dicho antes, en plan, toda la gente que luego utiliza la IA para hacer imágenes de los personajes y tal, luego está en contra de la IA para escribir. Entonces es como que es un poco contradictorio, ¿no? Porque si tú estás apoyando que se creen imágenes, aunque no vayas a vender esas imágenes, las estás creando y estás robando luego muchos estilos de otras personas. Y luego tú subes un vídeo a internet y se te llena a lo mejor de 100.000 visualizaciones, por poner un ejemplo. Pero luego estás en contra de que tu escritora favorita utilice inteligencia artificial para escribir el libro. O sea, no. Si utilizas la IA para una cosa, no te puedes quejar luego de que la utilice, porque es como un poco contradictorio.
Claro.
En lo que ha surgido a lo mejor con la polémica, que no se sabe, es un rumor, de que Alas de Sangre está escrito con inteligencia artificial. No se sabe, porque Rebeca Yarros tampoco ha salido a decir que no ni que sí. Yo creo que se la pela. Está en su casa ganando dinero y claro, se la pela, o sea, normalmente.
¿Cómo es que, realmente, ¿cómo lo identificas? Quiero decir, a veces se nota, pero otras veces luego... No sé, o sea, hay correcciones y tal, y a lo mejor ya no lo disimula muchísimo. ¿Cómo notas que es que se ha escrito con inteligencia artificial?
La gente dice que es porque su manera de escribir es muy diferente a cómo ha escrito libros anteriores a Alas de Sangre. Yo no sé hasta qué punto es verdad o no, no se sabe, es un rumor.
Claro, es que no nos hemos leído los libros anteriores.
Efectivamente.
No tengo ni idea.
No tengo ni idea de cuál es el estilo de escritura de Rebeca Yarros, como para opinar. Además de que como luego lo leímos en su mayoría en España, traducido sí. al castellano, habrá cosas que la pluma de la escritora o del escritor cambie en la traducción.
Claro.
No sé cómo lo harán las traductores, las editoriales. Pero bueno, sí que es cierto que, no sé, yo lo utilizaría como herramienta. Pues al fin y al cabo te agiliza mucho el trabajo de búsqueda. Si tienes que buscar, yo qué sé, cosas sobre, por un ejemplo, una civilización antigua que no tienes ni, no hay muchísima información en los buscadores españoles, a lo mejor ChatGPT te puede ampliar la información, ojo, luego tú contrarrestas con las páginas que él ha buscado, porque no te puedes fiar.
Sí, sí, siempre... Como una herramienta, contrastar
claro,
la información.
Como siempre. Una herramienta para agilizarte el trabajo, no, a mí no me parece que esté mal, porque al fin y al cabo te da mucho más ejemplos, por ejemplo, en cuanto a sinónimos, o te da diferentes tipos de ideas, diferentes tipos de desarrollar una escena. Te ayuda a imaginarte mejor la escena. Y sí. tú, a partir de ahí, sales de ese bloqueo que tienes y desarrollas la idea. ¿Se me ha entendido? Sí. Es que como estoy mala, me explico como el culo.
Sí, excusas.
Voy a ver ahora. No me da la cabeza para pensar.
Bueno, el tema del anuncio que han hecho a la Casa del Libro. Entonces, ¿qué opináis de eso? De que Truman el Dragón... Bueno, el año pasado fue un señor disfrazado. Este año es todo generado por IA, que hay hasta más días en el calendario que salen el día sí. y todo. Y ha copiado la Ciénaga del Rey. Y es una mezcla de Desdentado y el monstruo de Monstruos S.A.
Es que
no,
es muy fuerte. Es que, no lo he visto. Es que es fuerte porque literalmente es una tienda que vende libros.
Sí, que debería
¿cómo cojones utilizan? O sea, no sé, me parece una falta de respeto muy grande.
O sea, no es solo una tienda que vende libros, es como la tienda a ámbito español que más libros vende.
Sí.
Ellos que pueden pagar a animadores.
Claro, eso también es verdad, que tienen mucho dinero para pagar a un grupo de animadores que puedan perfectamente hacer el vídeo sin necesidad de utilizar inteligencia artificial.
Pero... O sea, es que encima podrían haberlo hecho a lo Muppets, porque hubiera quedado la hostia si hubiera sido un disfraz enorme la mascota en vez de hacer lo que coño hayan hecho, ¿no? Como el puñetero anuncio de... No, ¿era el Día o era el Lidl? No me acuerdo, porque tienen marionetas. Todo el mundo las recuerda, ¿sí? A mí me encanta ese anuncio. Podrían haberlo hecho así perfectamente, que encima las marionetas le encantan a los niños y como época Navidad, tal, no sé qué, pues atraerá más gente con eso, pero no, tiene que ser IA.
Que es verdad que el año pasado era un señor disfrazado y es verdad que se había diseñado la mascota, pero claro, lo han metido en IA y es estilo Pixar. Era estilo Pixar, ¿verdad?
¿Cuál vídeo?
Sí.
A ver, cuando haces un vídeo de animación siempre te copia el estilo de animación de Pixar. Por lo menos yo todos los vídeos de animación que he visto copian el estilo de Pixar o de Disney.
Sí, porque no se les ocurre otra.
Entonces, la Casa del Libro debía eso, promover el arte, la cultura, ¿no? Y posicionarse con artistas reales.
Sí, es que al final venden cultura, venden arte. Uh-huh. La literatura es un arte. Entonces, es como un poco contradictorio, la verdad.
Que la gente le está criticando y dice, aún tenéis tiempo de hacer otro vídeo, otro promocional. Yo creo que no lo van a hacer, ¿no?
Porque... Hombre,
no creo. Lo que tendré que hacer es aprender de sus errores y que el año que viene o cualquier otra, yo que sé, anuncio o promoción que quieran hacer, que no lo hagan con él.
Claro.
Si es que está en todos lados, tío.
Ya, no. Es
que... Está en todos lados. Igual que en el libro este, La Dana, hecho por IA.
Sí.
Cuando estuve buscando como evidencias de libros hechos por inteligencia artificial en internet, me salió un video de un chico que te explicaba cómo hacer libros infantiles hechos con inteligencia artificial para venderlos por Amazon. Y lo más curioso de todo es que hay gente que compra esos libros. O sea, tú puedes generar diferentes tipos de imágenes con un estilo... con inteligencia artificial, hacer un libro infantil y forrarte. Por eso, yo estoy en contra de ese uso de la IA, en plan, que te haga el trabajo, que te ayude a hacerlo y que te sea como una herramienta, como utilizarías la RAE. No me parece mal. Hasta me parecería mal cuando te hace el trabajo. Cuando tú le metes el prompt, te hace el trabajo, te hace el TFG, copias, pegas y pum, y lo envías. No, es que eso no es así.
Que bueno, para quien no lo sepa, Ana está hablando de Fresia, El Día de la Dana.
Sí, el libro. Uh-huh. Ese libro que ha causado mucha polémica porque está generado por IA y encima se ha vendido. Es que el libro es una vergüenza. Ya no por utilizar IA, sino porque estás utilizando inteligencia artificial para hacer un libro sobre algo súper crudo y súper duro que ha sucedido. O sea, que muchas familias han sufrido con la Dana. Entonces, ponerle tan poco sentimiento al libro...
Sí.
Me parece.
Ya, no. A ver, es que aparte es como... ¿Te fías de lo que pone en el libro? ¿Sabes? Porque cualquier información que te saque la IA la tienes que chequear porque no sabes dónde se ha sacado eso. El hecho de que, o sea, cualquier texto que te dé la IA ya lo tienes que doble chequear, y un libro hecho por IA en sí, aunque sea de fantasía, aunque sea de ciencia ficción, lo que sé qué, pues obviamente saca ideas que son ficticias, así que da un poco igual, pero un libro basado en hechos reales, escrito por IA, sobre todo de una tragedia tan horrible como fue la Dana, que encima nos pilla a nosotros medio cerca porque somos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues me parece, pues es una vergüenza, que es como, hermano, tienes 80.000 personas que te podrían decir lo que pasaron ellos y sería más certero que cualquier cosa que estás escribiendo, o al menos me puedo fiar más de eso que de lo que estás escribiendo. Es un libro que no te puedes fiar, ¿sabes?
Claro, que es que encima hay un ejemplo muy bueno, porque sí que se ha hecho un libro infantil ilustrado en base a la Dana, que he encontrado el título y es La princesa y el monstruo de barro. Un libro infantil 100% ilustrado por personas reales que cuentan todos los efectos que ha tenido la Dana en Valencia. Que encima, creo, según pone aquí, es un libro benéfico. O sea, que las compras encima, si el dinero que se gane va en beneficio a los afectados. O sea que sí que es un libro solidario.
Claro.
A mí este que está hecho por inteligencia artificial es que no me parece que esté bien enfocado.
No.
O sea, la intención es buena, pero el resultado es nefasto.
Sí. Es que, por ejemplo, hay ejemplos que están bien. Por ejemplo, mira, Iris, que es el título del libro escrito por David Guisado, en la portada pone que está escrito por él y por ChatGPT. Y es como y pone la primera novela escrita por una inteligencia artificial. Entonces, él dice, bueno, según he leído, lo hizo como un experimento, pero yo creo que si lo pones en la portada y tal, y no te y dices que lo has escrito con inteligencia artificial o con ayuda, lo que sea, yo creo que es correcto.
Sí, al menos avisa. Y sabes si tú quieres ya comprarlo o no, teniendo en cuenta eso.
Luego aquí hay otro ejemplo que pone, Stephen Marche escribió el libro Muerte de un autor junto a tres herramientas de IA, ChatGPT y otras dos que no voy a pronunciar. Y entonces si lo dices, yo creo que está bien. ¿No? Porque no,
o sea,
es,
sí,
verdad, colaborar con una inteligencia artificial o...
A ver, si lo dice, pues por lo menos está avisando de que está con una inteligencia artificial. Sigue siendo un poco... pero por lo menos lo avisa. Porque hay gente que no avisa.
Claro.
Se lo guarda. Y luego es como... No. Y luego, sí.
Y luego, ¿qué opináis? Bueno, he encontrado un escándalo en el mundo editorial. Que dice que descalifican a dos escritoras por usar IA en las portadas de sus libros. Se trata de Elizabeth Smithers y Stephanie Johnson, figuras centrales de la literatura neozelandesa, que quedaron excluidas de los Oakman Nueva Zelanda Books Awards 2026 por las portadas de sus libros estaban hechas por IA.
Vaya.
Yo creo que, pues, sobre todo cuando se trata de premios literarios, que es como para dar a conocer autores nuevos y libros nuevos, historias nuevas, que muchísima gente a la que se apunta es gente que no lo conoce nadie, ¿sabes? Pues entiendo que hayan sido descalificadas por el tema de que la portada esté hecha por IA, porque todo el libro es importante, no es solo el texto, también es la presentación, cómo lo estás haciendo el marketing, cómo lo ves, ¿no? Porque como autor independiente tienes que tener en cuenta que tu libro es tu bebé, ¿sabes? Y es como, si descuidas una parte o no tratas en serio una parte como es la portada, que la portada influye muchísimo en ventas, pues entiendo que los jueces decidieran descalificarlas porque no tiene sentido, ¿sabes?
A ver, es que al final lo de los premios esos que han descalificado a las chicas estas...
Sí.
Yo qué sé, métete al Canva y utiliza imágenes de estos de Canva y hazte tú la portada. Yo qué sé, es que tampoco cuesta tanto. Es lo que ha dicho Marina también, lo de utilizar imágenes libres de derecho y todo esto. O sea,
o solo texto.
Y luego otra cosa que he encontrado. Pone Yang Weichun. El filósofo chino que escribió el libro del año es en realidad una inteligencia artificial generada por un italiano.
¡Ale!
¡Qué nacional es la inteligencia!
¡Bravo!
Que yo a veces también me pregunto, ¿estas noticias son reales o están creadas por IA? Porque yo ya no sé nada. No sé
ya, no, ya sí, no hay que fiarse de nada,
Entonces,
qué miedo.
No,
no hay que fiarse de nada, ni de este podcast. Somos inteligencia artificial también.
Luego hay otro caso muy curioso. Bueno, curioso.
No paras de encontrar casos.
Sí, casos, yo estoy en casos.
Tengo que coger un bus, por favor.
Se llama Tim Butcher, o Butcher, como se diga. Fue leyenda en la red con sus narrativas Mindfuck. Bueno, yo no lo conocía. Pero pone que ha escrito unas 100 novelas en un año con ChatGPT y que quiere hacer 1.200 y las está publicando.
Pero, ¿y la gente compra
Entonces,
eso?
Ha escrito cero libros. Ha escrito un total de cero libros, me estás diciendo.
Wow. Exacto. Ha escrito nada.
Claro.
Entonces comentarios tipo, pero se los ha leído.
Claro, porque es que es lo que hemos dicho antes, la IA se puede equivocar fácilmente. Os voy a poner un ejemplo. Yo busqué, por ejemplo, una palabra que no me salía, ¿vale? No me salía la palabra y se lo pregunté a ChatGPT y me puso una lista de palabras. Sinónimas también a esa. Y dije, hostia, esta me gusta. Y yo me puse a pensar, pero yo creo que esta palabra no significa lo que... No es sinónimo de esta palabra, en plan, no significa lo mismo. Y lo busqué en la RAE y efectivamente no era... O sea, se había equivocado. Y dije, señor, esto no significa esto. Y me dijo, ah, sí, perdona, tal, no sé qué. Y yo, no te perdono.
Es que no hay que fiarse.
Pero es que se equivoca mucho, se equivoca muy fácilmente. Entonces siempre hay que contrastar. Por eso se puede utilizar como herramienta porque al fin y al cabo te agiliza un poco el trabajo, pero no siempre va a estar, siempre va a ser correcto y siempre vas a tener que contrastar lo que te está diciendo.
Bueno, entonces podemos decir que usos aceptables de la IA, por ejemplo, corrección ortográfica.
Como herramienta, o como herramienta de ayuda.
Traducciones, por ejemplo, si no conoces un idioma y tal que te pueda ayudar.
Me parece
que yo eso con un asterisco algo grande, en mi opinión.
Me lo tradujo algo del polaco porque yo polaco no sabía.
También como forma de, o sea, de como fuente, ¿no? Para encontrar información, pero como dice Ana, contrastando.
Sí, contrastando.
Y... O sea, en general, los usos aceptables son básicamente cosas que puedes usar otras herramientas para hacerlo. Claro. Y claro, estás usando la IA como herramienta, pues entiendo que es como, si la usas para buscar sinónimos, si la usas para generar ideas que luego ya desarrollas tú a mano, si la usas para traducir, son todo, es una herramienta que la usas como para sustituir otras herramientas que ya existen.
Y además que es la transparencia obligatoria, o sea que si se ha utilizado inteligencia artificial, que se diga. Y que se utilice como herramienta y no como autora, que hay gente que no escribe ni nada y ha escrito un, bueno, no ha escrito, no lo ha escrito, ha sido la inteligencia artificial y ha publicado un libro sin haber escrito nada. Y claro, hay que respetar lo cultural y lo humano, que al final es lo que una buena historia tiene alma, como ha dicho Ana.
Exacto.
Pasamos ahora
a la despedida.
Bueno, acabado esta sección, pasamos ahora a despedirnos. Ha llegado el final del programa y, como siempre, vamos a mencionar nuestros últimos libros leídos, nuestros próximos o actuales lecturas. Y al ser el último episodio del año, también vamos a mencionar pues el libro que más nos ha gustado este año. Mi última lectura fue Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Y ahora mismo no me estoy leyendo ningún libro, pero tengo pendiente empezar estas navidades La larga marcha de Stephen King, porque me vi la película hace poco y me flipó mucho. Así que esta es la peli que hace que me empiece a leer Stephen King. Y mi libro favorito de este año, me he puesto a ver mis estadísticas de Storygraph para acordarme de qué libros he leído, porque se me olvidan. Y creo que, sin lugar a duda, mi libro favorito de este año ha sido Amanecer en la cosecha.
¿Quién continúa?
Yo mismo. Bueno, yo sigo con la misma lectura, o sea, con Misery de Stephen King, no he podido terminarlo aún. Y mi novela favorita de este año, yo creo que va a ser Misery. Yo creo que me está gustando muchísimo y yo creo que va a ser Misery mi favorita. Yo creo que sí, va a quedarse así. Igual es porque como vi la película hace mil años y me gusta mucho la película, igual estoy influenciado por eso.
Puede ser.
Pero el libro está mucho mejor, obviamente, y creo que va a ser mi novela favorita del año.
Yo también continúo con la mía, del libro Los hechizos, de Catherine Hope. Me está gustando bastante. Es muy diferente, un cambio de todo el romance que he estado leyendo hasta ahora. Y mi lectura favorita de este año, la verdad que no tengo ni idea, pero yo diría que ha sido De sangre y cenizas, de Jennifer, de la Jennifer, que me encanta mucho con ella, pero bueno.
Armstrong.
Más que nada porque me enganchó bastante el primer libro y, aunque quiero seguir leyéndolo, no me gusta mucho lo que viene después porque me he comido spoilers, pero por lo menos el primer libro me gustó bastante, de todos los que me he leído este año.
Y bueno, vale, yo me terminé el de Promesas crueles, que es la segunda parte de Rivales divinos, de Rebecca Ross. Ouch. Y ahora actualmente estoy leyendo La sangre de Hércules, de Jasmine Mas, que bueno, pues ¿qué decir de ese libro? Y mi lectura favorita, voy a decir Amanecer en la cosecha, porque de verdad que yo como fan de Los Juegos del Hambre lo estaba esperando muchísimo este libro, y ha sido todo lo que yo estaba esperando y soñando.
Pues nada, ya hemos terminado el episodio de
¿El especial navideño?
Claro. Bueno, y el último del año también.
También. Pues entonces, ¿qué? Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Próspero año nuevo.
Feliz fiesta.
Nos atragantéis con las uvas, comer mucho, luego recordar enero.
Nos vemos en 2026.
Que el roscón y el azúcar y el turrón,
que
pues ya sabéis.
Que carbón.
Eso.
Pero del dulce, porque como todo dulce en la vida.
Dulce y caliente Navidad, decían.
Eso.
Sí, y que os regalé muchas cosas, las bubus y cosas.
Muchos libros.
O lo que queráis.
Chao.
Chao.
Hasta pues la adiós. Próxima.
Adiós. Hasta sí. El año que viene.
Chismosos entre páginas. No te pierdas las novedades de Chismosos entre páginas. Síguenos en TikTok e Instagram o escríbenos a podcast.chismosos@gmail.com. Acompáñanos en cada capítulo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.